Hola, hola, hola. Sí, esta es su radio amiga, Duna. Como Duna no hay.
All right.
¿Cómo le va?
Bien. ¿Tú?
Estupendo, pues no tengo nada de sueño. Nada. Y eso que es miércoles ahora, una semana más corta.
Sí, una semana más corta que se agradece, ¿eh? Porque la verdad es que la intensidad. Con alguien conversaba ayer que esto no ha parado desde febrero, ¿eh? Como que ya a mediados de febrero se empezó a poner bastante intenso el ritmo noticioso, ni hablar de marzo y las últimas semanas, para sobre todo para quienes han tenido que hacer coberturas de lo que está ocurriendo en el norte y que van a tener que mantenerse. En esa circunstancia ha sido bastante, bastante agotador. Los casos Penta, SQM y Cabal además han dado mucho, mucho que hacer, literalmente. Porque por Dios que llegan cosas, por Dios que llega información y rumores y cosas que hay que estar chequeando y filtrando también antes de traspasar, en el fondo. Porque aquí no cuesta nada agarrar y tirar, como han hecho, como se ha hecho en más de alguna oportunidad.
Además, agrégale que abril es un mes en sí mismo también bastante noticioso. Por de pronto, ya hoy día estamos conmemorando, solo el día primero de abril estamos conmemorando dos hechos históricos que en distintas épocas marcaron este comienzo del cuarto mes del año. En 1991, el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz, y hace un año exactamente el terremoto en Iquique de 8,3 en la escala de Richter. O sea, no alcanzamos a cumplir un año de ese terremoto en el norte y ya tenemos esta nueva catástrofe que se genera ahí en esta parte del país. Eso solo como va a entrar a conversar, porque además este año tenemos la última operación renta correspondiente al ejercicio anterior a la reforma tributaria, y empieza precisamente hoy día. Hoy día ya en abril, no, si yo decía ayer.
¿Qué?
Es como que lleváramos un semestre de noticias y no, digamos, ni siquiera. Recién estamos empezando el cuarto mes del año, y eso que enero fue tranquilito. Si lo más noticioso de enero fue el Festival del Guaso. En fin, tenemos un montón de temas que queremos revisar con ustedes. La crónica nacional, una que se cruza con el ámbito internacional, por ejemplo. Digo, para a abrirnos a otros temas, además, por supuesto, los relevantes que van a estar también presentes, como, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo en el norte. Es, y a propósito de la realidad que se vive en ese extremo del país, lo que ocurrió con este ministro de Bolivia, que por utilizar una chaqueta con un eslogan, terminó dejando de ser ministro. ¿Se acuerdan toda la polémica que había? Porque, miren, Heraldo Muñoz le puede encontrar hartos defectos. Yo no lo encuentro tanto, la verdad, pero tiene montones de virtudes. Y una es que tiene un olfato diplomático. Y cuando, no sé si fue Heraldo Muñoz, porque nadie públicamente lo ha dicho, pero cuando digamos, facilitó tan rápidamente la entrada de la ayuda humanitaria de agua enviada por Bolivia, o alguna explicación había, y saltaron los termocéfalos de siempre a criticar que era como posible que nos fuéramos a ponerle traba a una ayuda humanitaria, que esto no podía combinarse con una disputa política o una disputa que tenían entre dos países cuando la gente del norte necesitaba agua. Bueno, ahí está. Llegó el agua, llegaron los litros enviados por Bolivia, y el ministro boliviano que lo fue a repartir andaba con la chaqueta y el tonto parche que es.
El mar es de Bolivia.
El mar es de Bolivia.
Y ni siquiera decía mar para Bolivia, no. El mar es de Bolivia.
Claro, porque además Bolivia podría haber donado otra cosa, colchonetas, pero no, era agua.
Agua. No, yo creo que era una ironía. Además, la donación de agua. Nosotros, claro, ayer conversamos con Jorge Tarud, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, y Tarud decía, mire, si aquí nadie fue tan ingenuo, si todos sabíamos que algo así podía pasar, pero ¿cómo vas a decir que no? Parte del problema también era negarle, porque imagínate el escándalo que hubiera armado Bolivia si tú le niegas el acceso a la ayuda.
Claro.
El escándalo hubiera sido mucho, mucho mayor. Claro, lo que pasa es que aquí hubo gente que pecó ingenua y de verdad no se le ocurrió siquiera que alguien podía aprovecharse del pánico desde el otro lado. Bueno, bien destituido, y bien destituido el ministro de Defensa boliviano anoche por el presidente Evo Morales.
Este va hoy día en todos los portales y todos los diarios internacionales, ¿eh? O sea, esto no sé qué
es
Latinoamérica, cruzó hasta Europa con este ministro de Defensa que fue destituido por este incidente que se generó aquí en Chile. Hay harta otra cosa también, el caso Sokimich también está dejando material informativo importante. Ayer conocimos, por ejemplo, entre las noticias vinculadas a esto, por ejemplo, que la Superintendencia de Bancos perdón, la Superintendencia de Valores, en estricto rigor, apuntó, fue directamente al directorio de SQM por la información que habían en algún momento brindado al mercado. Lo que acusa es a un grupo de directores de no haber informado al mercado, por lo menos de forma oportuna, ni en la forma debida tampoco, sobre estos pagos irregulares reportados al Servicio de Impuestos Internos. Así que eso también estaba ocupando parte de la agenda. Como puede ver, hay montones de temas, hay deporte, aparece por ahí una lesión en la selección chilena que pone entredicho otra vez la sobreexigencia de Jorge Sampaoli. Lo vamos a comentar en un ratito más. Tenemos la crónica internacional. Se siguen dilatando las negociaciones con Irán respecto del acuerdo nuclear. Ya se lo vamos a explicar. Vamos a mirar el pronóstico del tiempo en una jornada que vuelve a ser bien veraniega. Bueno, así estamos en este comienzo del mes de abril. Es el día primero del 2015. El reloj marca las 7:06. Así partimos. Duna en punto.
En Duna en punto. Titulares.
Luego de la provocación que significó la llegada del ministro de Defensa boliviano a Chile para entregar toneladas de agua con una chaqueta que decía "El mar es de Bolivia", el presidente Evo Morales ofreció todas sus disculpas a nuestro país. Aseguró que su gobierno rechaza el uso propagandístico de la tragedia del norte y destituyó de su cargo al ministro que protagonizó la polémica.
"Traje 7 veces el agua que donó Bolivia", dijo Leonardo Farcas. Viene en la portada de la última noticia.
"Y nadie me pescó".
Y claro, y mi chaqueta era Hugo Boss, no.
Mi chaqueta tenía un animalito.
Quiero ser candidato.
Y no era burla.
Quiero ser candidato presidencial.
Ahora, qué buen titular.
Excelente.
Ya. A una semana, perdón, te toca a ti.
A una semana de la catástrofe en el norte, las víctimas fatales ya llegan a 23. Anoche se confirmó, sin embargo, una 24ª. Hay que esperar, sin embargo, la entrega de la información oficial por parte de la autoridad correspondiente. La cifra de desaparecidos llega a las 57 personas. La cantidad de viviendas destruidas es de 2.071. Son 6.241 las que tienen daño mayor, según detalló el director de la Oficina Nacional de Emergencias.
El gobierno anunció el envío de 1.200 viviendas de emergencia para dar hogar provisorio a quienes perdieron sus casas en el norte. Las viviendas tienen una superficie de 24 metros cuadrados y, de acuerdo a las autoridades, contarían con mejores condiciones que las usadas en tragedias anteriores. Las primeras 30 se instalarán en Tierra Amarilla.
La Superintendencia de Valores y Seguros formuló cargos contra los directores de SQM, criticando su decisión de no haber entregado al mercado información tributaria relevante de la compañía. El ente regulador critica el actuar de la mesa directiva en el contexto de los pagos que hicieron sin tener suficiente respaldo para considerarlos como gastos.
Tras la polémica que despertó la presunta propuesta del Ministerio de Educación de financiar la gratuidad universitaria cobrando un impuesto a los titulados, el ministro Nicolás Izaguirre aseguró que solo se trata de rumores. Señaló que cuando llegue la hora de discutir las alternativas, se hará de manera seria y no en base a trascendidos.
También les contamos que el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, señaló que se decidió ampliar la zona de exclusión a 10 kilómetros del cráter del volcán Villarrica, producto de su constante actividad en las últimas semanas. Además, la autoridad dijo que es posible que se dé el paso a alerta roja, pero que hasta el momento se mantiene en naranja.
Según un diplomático alemán, las negociaciones con Irán sobre el programa nuclear se habrían estancado durante la noche en varias cuestiones importantes, al tiempo que las conversaciones entraban en el séptimo día en Lausana. De todos modos, desde el país europeo aseguraron que hubo avances durante la noche en la reunión de los expertos técnicos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, por su parte, expresó su deseo de comenzar la redacción de un acuerdo preliminar durante la jornada de hoy. Incluso después de vencer el plazo acordado que finalizaba anoche, las potencias van a continuar los diálogos y las negociaciones durante esta mañana.
Se informa que el piloto de Germanwings, que habría estrellado el avión con 150 pasajeros hace justamente una semana atrás, había informado a Lufthansa, la casa matriz de Germanwings, sobre un episodio de depresión en el año 2009.
Empieza a aparecer de a poco esa información, ¿eh? Parece que la empresa bien conocía el estado de salud de este copiloto. Irak anunció que retomará en horas el control total de Tikrit, que hasta el momento estaba bajo control del Estado Islámico. El gobierno dijo que sus fuerzas se enfrentan ya a los últimos bastiones de resistencia de los terroristas islámicos en la ciudad. Son las 7 de la mañana con casi 10 minutos.
La agenda deportiva en Duna en punto.
Vistazo le damos a lo que ocurre en materia deportiva. Viene hoy día destacado entre la prensa escrita, por ejemplo, el Mercurio. Chile galopa hacia el título mundial. Luego de un partido emotivo hasta el último campanazo, el equipo chileno de polo venció 11-10 a Brasil y avanzó a la final de la Copa del Mundo, en la que se topará con Estados Unidos, que ayer sacó chapa de favorito tras golear 13-6 a Inglaterra en este mundial de polo que tiene lugar en nuestro país. Viene en la portada del Mercurio esta mañana. Lo dice el diario La Tercera también, que se hace cargo de esta información. Polo de emociones. Chile, con un Felipe Berchelino colosal, brinda una histórica remontada ante Brasil y se cruzará con Estados Unidos en la final del Mundial. Aparece esta mañana también en La Tercera. Fue clave mantener la calma. Viene a propósito del mismo Mundial de Polo. Aquí las declaraciones que los palenques nacionales, la victoria se celebró, pero también se analizó dejando atrás los errores de los primeros partidos. Ahora, ¿a quién citan con esto? Fue clave mantener la calma, viene entre comillas, pero no dice quién, ¿eh? Un problema de repente la diagramación de La Tercera, quiero decir, con todo cariño a mi amigo La Tercera, porque el deporte es bien bueno, pero...
¿Y en la baja no dice tampoco?
Tampoco dice.
¿Fue un jugador de Colo-Colo, creo?
No, es de Polo.
Ah, es Polo.
Por eso, pero no dice quién es el que lo plantea. Tapia pierde la paciencia con Sampaoli, dice La Tercera en el fútbol. La lesión de Valdés, que faltará ante Cobresal, indigna a Colo-Colo. Más que el percance, molestó que la selección no liberara al jugador. El cuerpo técnico y médico del club pedirán explicaciones a La Roja. Esto de lo que está ocurriendo con Valdés, la verdad, ha generado mucha molestia y también una serie de dudas que se abren a partir efectivamente de lo que está ocurriendo con los jugadores y la sobreexigencia a veces de Jorge Sampaoli, porque dos veces ha sido nominado este jugador de Colo-Colo por parte del técnico y las dos veces ha vuelto lesionado. Parece que es como una especie de contractura o algo por el estilo, pero se habla mucho de las cargas de trabajo de Sampaoli, que son muy exigentes y que han llevado a no pocos jugadores a tener en algún momento problemas musculares, y por lo tanto hay quienes piensan que esta responsabilidad, más que de Valdés, es de Sampaoli propiamente tal. Valdés tiene 34 años y muchos por lo mismo consideran que a lo mejor lo que debió haber hecho Sampaoli es darle una carga diferenciada al jugador, como se hace por ejemplo con Jorge Valdivia. Y es verdad que el jugador tiene también una responsabilidad. ¿Quién mejor que uno, Connie, sabe cuando el físico finalmente da y a los niveles de exigencia permiten efectivamente llegar hasta cierto punto, y también los jugadores podrían plantearlo, y no sabemos si efectivamente en el caso de Jaime Valdés esto fue así, pero la verdad no es la primera vez. Hemos visto en otras oportunidades que ocurra algo así. Ya vimos cómo se arriesgó a Vidal, que incluso se le llegó a hacer jugar lesionado de alguna forma en el Mundial, lo que también fue muy cuestionado al cuerpo técnico de Sampaoli. E incluso se acuerdan ustedes cuando el doctor Cugat, Ramón Cugat, dijo que era una locura hacerlo jugar. Bueno, La pregunta es, ¿la responsabilidad es de Sampaoli o es del propio jugador? Viene hoy día como buena parte de la polémica instalada, porque en el Colo-Colo hay molestia frente a esto. De hecho, lo destaca también la portada del Deporte del Mercurio. Dice, la lesión de Jaime Valdés genera molestia en Colo-Colo, que pedirá mejorar la comunicación con La Roja. No sabemos si es porque Chile se quiere emparejar con las grandes selecciones del mundo y está trabajando mucho lo físico para ser un equipo, digamos, que logre presionar más, pero también hay quienes piensan que se está exagerando un poco, porque ya no es la primera vez que esto ocurre. Chelsea se une a los equipos interesados en Charles Arangui, dice el Mercurio esta mañana, y también destaca Universidad de Chile. Directorio llega a total acuerdo y da luz verde al aumento de capital para construir el estadio. Buena noticia. Venía destacadísimo en la portada del suplemento de Deportes del Mercurio hace algunos días, cuando parecía que no se iba a construir. Ahora que parece que sí se va a construir, viene más bien destacado en las breves, o al menos en un llamado más cortito en los titulares. Son las 7 de la mañana con 14 minutos.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que ayer el INE dio a conocer la tasa de desempleo del trimestre móvil terminado en febrero, la que sorprendió con una disminución hasta el 6,1% del 6,2% en enero, nivel inferior al aumento esperado por Banchile y el consenso del mercado, ambos en el 6,3%. Esta disminución estuvo catalizada por una menor fuerza de trabajo, 59,8%, menor al nivel del 60% en enero, la que fue marginalmente más pronunciada a la disminución en ocupados, menos 0,2% trimestre a trimestre móvil. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Algunos indicadores de cierre de la jornada del día de ayer. Tuvimos al Dow Jones con una caída de 1,11%, el Bovespa que cayó 0,18%, el IPSA que subió 1,16% en Santiago. 1, tengo una contradicción entre lo que dice la prensa nacional y lo que dice la página de mercados de CNN. El Mercurio habla de un 0,11 de incremento del IPSA. A esta hora ya está cerrado el Nikkei con caída de 0,90, el Hang Seng subió 0,73, el Shanghai Composite subió 1,66. Están con números azules el CAC 40, 1,41% arriba, el DAX 1,07 y el Financial Times 100 1,11. El dólar interbancario quedó ayer en 625,55, cayó casi cayó un 0,28%, el cobre cayó casi un punto, en 2,74, y el petróleo subió 2,22 y cerró el WTI en $47.60. Veamos qué trae la prensa económica en el día de hoy. Vienen los diarios con el caso SQM en portada y los cargos que formuló la SBS contra los cinco directores elegidos con los votos de Ponce. Ojo con la distinción que hace ahí la SBS, ¿eh? No toca a los vinculados a Potash, que fueron los que presentaron su renuncia hace un tiempo atrás. Esto es por eventuales infracciones en la difusión del mercado de información esencial. Y por las dudas, ¿verdad?, que le despierta a la SBS el no haber cuestionado siquiera el hecho de que había 10, 11 millones de dólares que no estaban debidamente justificados como gastos. Se cuestiona el actuar de los directores por no entregar información tributaria relevante de la compañía al mercado. Las medidas son contra Julio Ponce Lerú, Hernán Vigibuc, Juan Antonio Guzmán Molinari, Wolf von Appen Berman y Patricio Contese Pica. Reprocha al ente regulador que la mesa directiva no le diera carácter de esencial a antecedentes importantes. Probablemente vamos a escuchar ahora parte de la defensa o del contraataque que puedan hacer estos directores respecto a la cantidad de información que recibieron o no recibieron en su momento. Lo destaca también el Mercurio, complementa con otras informaciones, dice que la Bolsa de Sao Paulo entra a la propiedad de la Bolsa de Comercio tras la compra de la acción de la corredora FIT. También utilidades de las empresas del IPSA suben 11% en 2014, pero sociedades aumentan su nivel de endeudamiento. Tenemos también noticias de La Tercera. Tribunal dicta orden de arraigo contra 5 miembros de la familia Osandón. Están acusados de delitos tributarios con un perjuicio al fisco estimado en $330 millones. Juez dispuso 90 días para la investigación. Los imputados quedaron con arraigo nacional. Ojo que estamos hablando acá de una defraudación mayor que la del caso Penta y la del caso SQM, ¿eh? Hecha por una sola familia. Viene en el diario financiero también los cargos de la SBS, además también el Bovespa que concreta la primera compra de acciones de la bolsa en Santiago y la Super de ISAPRES que prepara informe sobre integración vertical de la salud privada. Finalmente, estrategia que dice que la deuda de las cascadas supera los $800 millones. SQM asegura haber pagado 7 millones por gastos rechazados, pero Impuestos Internos lo desconoce. Impuestos Internos presentaría nuevas acciones legales contra SQM esta semana. De Solminiac ayer declaró por más de 2 horas y Contese optó por guardar silencio.
Son las 7 de la mañana con 19 minutos.
Así estará el día en Duna en Punto.
Nos muestra la dirección meteorológica lo que decíamos al comienzo del programa, un Santiago que estará hoy con una temperatura que va a llegar a los 31 grados, a esta hora hay 11 grados, 2 décimas de temperatura. Para mañana se esperan 29 de máxima, para el viernes que va a estar feriado, un poquitito de nubosidad y una temperatura algo más baja, bien agradable la verdad, con 26 grados como temperatura extrema. En Valparaíso y Viña del Mar, 22 grados de máxima para hoy, 21 para mañana y ya con harta nubosidad para el día viernes, 19 grados. A esta hora tienen 11 grados de temperatura. En Concepción hay 7, esperan 20 de máxima y empieza a aparecer la nubosidad durante la tarde. Para mañana en la noche se espera la caída de chubascos que se van a extender hasta el viernes por la mañana. Jueves 20 grados de máxima y lo mismo el viernes. Es decir, se mantienen los siguientes 3 días con una temperatura extrema cercana a los 20 grados. Por último, para Puerto Montt, donde las precipitaciones se van a generar esta mañana, desaparecen, aunque dan paso a nubosidad durante buena parte del día de hoy y de mañana, y llegan de vuelta el viernes, tendrán hoy día una máxima de 16. 16 grados. Mañana de 15 y lo mismo el viernes. A esta hora registran 12 grados de temperaturas. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. The Turtles se llama este grupo de pop. Es un grupo de rock psicodélico, de folk rock norteamericano también, que entre otras cosas estuvo definido por un sonido muy, muy de carácter. Un grupo de sonido jovial, melancólico, incluso en ocasiones hasta con letra potente, casi descarada incluso, que fueron precursores de lo que se llamó, en algún momento hemos hablado de esto del bubblegum pop, que fue muy famoso a finales de los años 60. Y la canción se llama Happy Together, este single que es del álbum homónimo, una de las canciones más notables de todos los tiempos, siendo banda sonora de decenas de películas e incluso de hasta comerciales, que llegó al número uno del ranking Billboard precisamente un día como hoy en 1967. Otras épocas que recordamos hoy día en Duna en Punto, junto al saludo a nuestros auspiciadores.
Si eres papá o mamá, esto te puede interesar. Clínica Alemana te invita a la charla sin costo, cómo detectar trastornos alimenticios en niños y adolescentes, que se realizará el martes 7 de abril a las 10 horas. Inscríbete en el 2586-6082 o 6083, o al email centroextension@alemana.cl o en alemana.cl si es tu salud, es la alemana.
Itaú presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad, Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú es sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia. Itaú cambia contigo.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles asistencias, auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y ahora la nueva asistencia taxi SOS? Conócelas en segurofalabella.com o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial en Duna en Punto. Cuando regresemos, ¿qué está pasando con las negociaciones entre Irán y Estados Unidos? También les vamos a contar cómo es que Lufthansa aparece hoy día tan complicada, porque todo indica que sabía que el copiloto que se estrelló en los Alpes franceses sí padecía de depresión. Y también le vamos a dar un vistazo, entre otras cosas, a la muerte de un fiscal turco secuestrado y que generó también mucha controversia en el día de ayer. Es la crónica internacional en Duna en Punto, que llega a la vuelta de la pausa. Espérenos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Las 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos con la crónica internacional. A ver, les cedo el comienzo.
No tuve tiempo de ir al baño antes de despegar, le dice a las 10:10 de la mañana el piloto comandante de la nave del Germanwings, que se estrelló en los Alpes hace justo una semana atrás, al copiloto, Andreas Lewitz. Lewitz le dice, anda cuando quieras. El avión llega a la velocidad crucero, 11.500 metros de altitud. El comandante le dice a Lewitz que verifique que el avión puede pasar a modo de descenso. Lewitz obedece y le dice, puedes ir ahora. Se distinguen algunos ruidos que son del asiento, ¿verdad? El comandante se saca el cinturón de seguridad, se escucha la puerta que se abre y el comandante le dice a Lewitz, tú controlarás ahora, y él responde en un tono, según se define, algo casual, eso espero. Se queda solo en la cabina Lewitz, cierra la puerta blindada de la cabina y imposibilita la opción de abrirla desde fuera sin meter la clave y sin todo ese procedimiento que les hemos contado en más de alguna oportunidad. Después se le oye programar manualmente la velocidad de descenso, la acelera y pasa a los 11.000 metros, o sea, de los 11.000 metros a los 30 metros en unos pocos minutos en definitiva, y comienza el descenso y el avión pierde 30 pies, 900 metros de altitud por minuto. El control aéreo trata varias veces de contactar al avión por radio. Lewitz no contesta. Se escucha al comandante que trata de abrir la puerta diciendo, soy yo, por el amor de Dios, abre la puerta. Suena una primera alarma que sonora y es visual, que alerta de una caída importante, enderece, se señala la alarma. El comandante pide que le vayan a buscar el hacha, se activa la segunda alarma, tierra, enderecese, dice el mensaje. El comandante grita: abre la maldita puerta. Se oye la respiración de Lewitz, que se le escucha respirar normalmente, y un ruido violento que viene del exterior, y varios gritos. La información la publica la transcripción de los ruidos, en definitiva, ¿verdad? Tanto de las conversaciones como de los ruidos de los últimos momentos del avión, la transcribe la revista Paris Match. Es una desgrabación del audio original del avión que habría sido estrellado por Andreas Lewitz. Y el mismo día se conoce esto, el día en que se sabe que Lufthansa también, y lo reconoció la propia aerolínea, Lufthansa es la matriz de Germanwings, que es la línea de bajo costo de la compañía alemana. Bueno, se sabe que la compañía sabía de la depresión que tenía el copiloto que estrelló el avión. Él había informado a la escuela de entrenamiento de la aerolínea que tenía una grave depresión en el año 2009, la había tenido y la había indicado. Hace pocos días atrás el presidente de Lufthansa había negado saber la condición psíquica. Ese es el problema que enfrenta Lufthansa hoy día y por el cual podría terminar siendo responsable ante todos los familiares de las víctimas, responsable directo, ¿verdad?, de la tragedia.
Sí, eso es probablemente lo que más llama la atención. Ahora, bien, la gente podría preguntarse si es que el que se encontraba en la cabina no quiso abrir porque tuviese la sospecha de que fuera de la cabina el piloto estuviese cooptado de alguna forma y obligado, por lo tanto, a exigir a abrir la puerta. Esa podría ser una realidad. Lo único que ha despejado rápidamente esa posibilidad es que no se atendió nunca la torre de control y, por lo tanto, quien no haya respondido es porque o se había desconectado de alguna forma o simplemente por alguna falla que nadie podría explicarse. Eso sumado al que activó voluntariamente el descenso del avión.
Y al audio donde se escucha al piloto gritar desde afuera, y desde dentro de la cabina sí se escucha lo que él grita de afuera.
Claro, lo que pasa es que lo que estoy planteando es que quienes piensan que el que estaba afuera estaba cooptado por alguien y obligado entonces a golpear, ábreme la maldita puerta, porque alguien lo estaba forzando a entrar. Pero esa teoría se echó rápidamente, sí, al entender que el piloto decidió descender de forma voluntaria el avión de la manera en que lo hizo. Démosle un vistazo ahora, Connie, a lo que estaba ocurriendo con este diálogo nuclear, que se ha extendido, la verdad, por más tiempo de lo que inicialmente se había fijado, pero que, a pesar de que está cumpliendo los plazos y no ha llegado a un acuerdo, nadie lo está dando por muerto. La verdad es que, pese a que se terminó precisamente este deadline sin llegar a este entendimiento sobre ese plan nuclear con Irán, el clima que por lo menos ha reinado en las últimas horas en Lausana ha sido de optimismo, básicamente porque Rusia, por ejemplo, anunció que los puntos clave de la negociación fueron aceptados y que en las próximas horas se va a redactar el documento. Estados Unidos ayer había extendido el plazo, había aceptado hacerlo para lograr un acuerdo sobre este programa nuclear iraní. Resaltó que se habían logrado muchos progresos en las últimas horas, avances que, por lo menos decía Washington, justificaron que se extiendan las maratónicas jornadas de negociaciones, porque aquí había bastante avance, un anuncio que se produjo después de 6 días de intensas conversaciones con la fecha límite de ayer para llegar a este acuerdo que permita en el fondo a Irán tener un programa nuclear sin objetivos y militares a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales que de alguna forma están asfixiando también su economía hace años. El canciller iraní ha destacado los avances de la jornada de ayer, dijo que esperaban concluir hoy la negociación con las potencias. Recordemos que los países del 5+1, que son Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia, Rusia y Alemania, además de Irán, necesitan llegar a este acuerdo, por lo menos en los mínimos, para poder alcanzar un pacto político sobre ese programa atómico que le permita negociar luego, hasta el 30 de junio, otro acuerdo que sea definitivo con todos los detalles técnicos. Pero antes de que terminara el plazo, Estados Unidos, que parecía en algún momento casi tirar la toalla, en realidad nunca se dio por vencido, y esto se extiende hasta el día de hoy. John Kerry, que es el jefe de la diplomacia estadounidense, decía que se habían cosechado algunos avances y que Irán, un país con el que siempre tuvo mucha distancia, está teniendo en cuenta las demandas de nuevos recortes en su programa de enriquecimiento de uranio, que es básicamente el proceso para generar energía atómica, pero también para fabricar armamento nuclear. El régimen de los ayatolás ha presionado para que no se limite la tecnología que pueda utilizar para la fabricación precisamente de este tipo de tecnología. Tecnología que, insisto, sirve para generar electricidad, pero también para fabricar armamento.
Ya son las 7 de la mañana con 31 minutos.
Sí, una última cosa que habíamos anunciado, que es lo que ocurre con este fiscal turco que había sido secuestrado por un grupo terrorista que terminó finalmente en tragedia. 6 horas de detención que terminaron de la peor manera en Turquía con este grupo de extrema izquierda que tomó como rehén a un fiscal en el Palacio de Justicia de Estambul. Lo exhibió encañonado a todo el país después de una serie de negociaciones, todas infructuosas, lamentablemente. Las fuerzas especiales entraron en acción, abatieron a los 2 secuestradores, pero en esa operación el fiscal resultó gravemente herido, murió horas después en el hospital. Él fue sometido incluso a una operación quirúrgica de forma urgente, pero no pudieron salvarle la vida. Esta es una controversia mayor por el resultado dramático de esta acción relámpago, donde incluso el presidente de Turquía, que estaba de viaje oficial en Rumania, había felicitado a la policía por la operación, lo que sin embargo también generó mucha controversia. Este secuestro, este fiscal, fue perpetrado por un grupo marxista clandestino. No está claro cómo habían ingresado hasta el Palacio de Justicia armados. Ese mismo grupo fue el responsable de un ataque suicida al 2013 contra la embajada estadounidense en Ankara. El magistrado investigaba las circunstancias de la muerte el año pasado, entiendo que fue como en marzo del año pasado, después de haber estado prácticamente concentrado solamente en esta esta indagatoria de otros comportamientos muy duros que habían tenido integrantes de esta misma banda. Bueno, terminó pagando con su propia vida, aunque no sabemos si era finalmente el objetivo del grupo quitársela. Finalmente muere en el operativo. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. ...1986 y era este ritmo el que marcaba la pauta, la agenda de las canciones más escuchadas, con Rock Me Amadeus, esta canción del cantante austríaco Falco, en su disco llamado Falco 3, que ocupó las primeras posiciones en la lista de singles en ambos lados del Atlántico. El único gran éxito de Falco en Estados Unidos, uno de los pocos singles en alcanzar el top 10 en el Reino Unido, a pesar de su popularidad en Alemania. Recordemos que además él era de la natal de Austria. Tuvo en otras regiones de Europa también éxito. Falco, recordemos que murió en 1998, una figura que fue muy, muy popular en su momento. Una canción que un día como hoy llegaba al número uno en el Billboard a mediados de los 80. Saludamos a nuestros auspiciadores.
Si tu administración ya no responde como antes, este mes vuelve a tener el control de tu empresa con De Fontana, el software administrativo 100% web. Contacta a defontana.com y llama al 225-99-1059. Líderes en gestión empresarial.
Si tu empresa está en Enea, a trasladar tus productos más rápidos al puerto es posible. Parque industrial, logístico y de oficinas. Enea, una ciudad aeroportuaria donde tu negocio está conectado a la mejor ubicación. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados.
Si recibiste una plata extra, toma auto ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Vive un invierno sin preocupaciones con las Metro Bolsas de Gas Natural de Metrogas. Elige la tuya y cómprala antes de que se agoten en metrogas.cl. Hay solo 7.000 Metro Bolsas disponibles. Nos vamos a la pausa, no alcanzamos a comentarlo, pero viste que en Estados Unidos empezaron a dar la película Relato Salvaje.
Así es.
Y en el comienzo de la película, o cuando hacen la publicidad en otras películas dentro del cine de Relato Salvaje, ponen una leyenda que dice que son hechos de ficción y que sus partes de su pasaje pueden resultar perturbadores. A propósito de lo que ocurrió con German Wings. Los que vieron Relato Salvaje
van a entender.
Lo van a entender. ¿La vi? ¿No la
he
visto?
Yo no la he visto.
Es que no te
sabes. No, yo no la he visto.
Déjame contarte comerciales. Es que es tremenda. Volvemos.
En Duna en Punto. Titulares.
Bueno, y así termina el sexto capítulo de Relato Salvaje, Connie. El mayordomo, el asesino. Vamos con las noticias.
Estoy en iTunes, ¿ah? Por cualquier cosa me avisa.
Sí, te dije que ya la compré en iTunes. ¿Cómo está?
Todo legal.
¿Cómo está, Vale? ¿Tuviste Relato Salvaje?
No la he visto. Ya vale.
Mauricio, aquí, ¿la viste? ¿Te gustó? Es muy buena. Ya. Valentina González con los titulares más importantes. Vale.
Como un exceso de patriotismo fue calificada por el nuevo ministro de Defensa de Bolivia la decisión de Jorge Ledesma de llevar la frase "El mar es de Bolivia" bordada en la chaqueta al llegar a Chile a entregar la ayuda para el norte. Luego de destituir a Ledesma, el presidente Evo Morales pidió disculpas al país. A una semana de la catástrofe en el norte, las víctimas fatales ya llegan a 23, mientras que la cifra de desaparecidos alcanza las 57 personas. Un sismo de magnitud 5,5 en la escala de Richter se sintió esta madrugada a las 5:17 de la mañana en las regiones de Coquimbo y Atacama. Por el momento continúa en alerta naranja el volcán Villarrica, condición que podría ser modificada en el corto plazo a alerta roja, según adelantaron las autoridades. Por la actividad constante del volcán, se decidió ampliar la zona de exclusión a 10 kilómetros del cráter. La revista Paris Match reveló la transcripción completa de la conversación que habría tenido lugar en la cabina del vuelo del Germanwings desde su despegue hasta que se estrelló en los Alpes franceses. Según revela el diálogo, el comandante se levantó para ir al baño cuando el copiloto cerró la cabina. Durante el descenso del vuelo, el copiloto Andreas Lubitz se mantuvo en absoluto silencio. Según informó la compañía aérea Lufthansa, Andreas Lubitz habría enviado un correo electrónico el año 2009 a la escuela de pilotos de la aerolínea informando que había sufrido un episodio previo de depresión grave. Después de eso, Lubitz fue autorizado para comenzar a trabajar en Germanwings. El fiscal que fue secuestrado en el Palacio de Justicia de Estambul por dos hombres armados falleció a causa de heridas graves. Los dos secuestradores, que habrían pertenecido a la ultraizquierda, murieron durante la operación policial de rescate.
Muchas gracias, Valentina.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Vale, gracias.
Dice el pronóstico de la Dirección Meteorológica que Santiago se va a presentar hoy con cielo despejado, 31 grados de máxima, 11,4 grados de temperatura hay a esta hora en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 11 grados, se esperan 22 de máxima, también con cielo soleado. En Concepción, la temperatura estimada es de 20 grados como máxima, tienen a esta hora 7 grados, estará despejado por la mañana con algo de nubosidad por la tarde. Y por último, en Puerto Montt se esperan lluvias por la mañana para dar paso a nubosidad parcial por la tarde con una máxima de 16 grados, ya tienen 12 grados a esta hora.
Veamos lo que nos muestra la página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, cuando son las 7:41 minutos, habla de congestión al oriente en el eje Alameda Providencia desde Portugal hasta Leodoro Yáñez. Y también trabajos para considerar en departamental al poniente, pasado las industrias. La congestión que hay al sur por la Dehesa, desde el Rodeo hasta Las Condes.
Son las 7:41. Vamos a ir ya con lo que ocurre en el norte, vamos a darle un vistazo también al caso Soquimich, pero aprovechemos de hablar también de otros temas que se han instalado hace un tiempo en la actualidad, que desaparecen porque la contingencia nos lleva a otras cosas también, pero que es bueno recordar. Una de ellas es la realidad que está viviendo la Universidad Arcis y todo su entramado, en el que además se vincula al Partido Comunista, precisamente de la realidad que está afectando a esta casa de estudios. Ha pasado 6 meses sin recibir, por ejemplo, el pago de los sueldos, los académicos y funcionarios de la Arcis, una deuda que, de hecho, reconocía la rectora Elisa Neumann, alcanzaba los 800 millones de pesos solo por remuneraciones y cotizaciones previsionales de los trabajadores, y decía que la deuda total del plantel estaba llegando a los 1.500 millones de pesos, que habían tenido que lidiar con un déficit que para la universidad no era tan importante, pero que si a eso se le acompaña la negativa de la Banca Nacional de conceder un préstamo, ha sido un camino muy difícil, muy duro. Esto ha llevado incluso a que los directivos buscaran financiamiento fuera de Chile, tendrían un préstamo internacional aprobado por 1.500 millones de pesos que les va a permitir saldar deudas, funcionar durante este año sin problemas financieros, un déficit que se suma a la pérdida de matrícula, que de acuerdo por lo menos a lo que ha informado la rectoría, llega al 50%, es decir, hay 900 alumnos inscritos, pero según dice esta mañana el Diario La Tercera, y de acuerdo a lo que han planteado los dirigentes estudiantiles de la universidad, se han matriculado cerca del 25% de los estudiantes que estaban el año pasado. O sea, hay un éxodo masivo de alumnos, un éxodo masivo de estudiantes. Hay otro arresto que está esperando que se solucione el conflicto, por lo cual no se ha matriculado. Esto lo decía Manuel Erazo, el vocero, que es además estudiante de antropología. Recordemos que el Ministerio de Educación abrió a fines de enero una nueva investigación a esta universidad que se suma a este proceso que ya existía desde el año pasado y que se mantiene en curso. Indagatoria que en este caso se instruyó a propósito de la ley del administrador provisional, que entrega más facultades a las autoridades para evitar, por ejemplo, que se vaya a cerrar el plantel y detectar anomalías antes que una eventual crisis sea irreparable. Esto ya lo vivimos antes con la Universidad del Mar, que tiene un impacto, tuvo un impacto que fue brutal a todo nivel. Francisco Martínez, el jefe de la Educación Superior del Ministerio, ha dicho que las dos investigaciones son procesos diferentes, son por aspectos distintos y por lo tanto no se suman ni nada, sino que más bien son específicos y corren por carriles separados. Y él decía que tienen que ver con materias de orden académico. Recordemos que el origen de este proceso surgió a partir de denuncias específicas, otras nuevas que finalmente fueron llegando al Ministerio, y por lo tanto cada vez que se recibe una información de esa naturaleza se tiene que decidir si hay mérito para esta investigación. No ha sido fácil la situación de la Universidad Arsi. El Partido Comunista ha tratado de desligarse completamente de la responsabilidad y también si es que la utilizó como, digamos, mecanismo para triangular plata, caja pagadora, hay montones de fórmulas, como las hemos visto en otras oportunidades también, que lamentablemente se han generado a partir de universidades que, como sabemos, por ley no pueden lucrar. De hecho, ayer la diputada comunista Camila Vallejo decía que hace rato se debió haber designado un administrador provisional en esta casa de estudios y que esperaba que se pudiera rescatar respecto de su proyecto educativo. Sin embargo, hasta ahora, lamentablemente, tengo la idea que el Partido Comunista no ha tomado el toro por las astas en una cuestión que es de completa responsabilidad de ellos también. O sea, tenían un control total de la universidad.
Total y absoluta responsabilidad.
Y es fácil salir a apuntar al del frente ideológicamente con episodios similares o de características en apariencia similares, pero cuando les toca a ellos no ha sido la misma realidad.
Sí. No, yo me sumo plenamente a esa crítica porque de verdad es absolutamente cuestionable la actitud que ha tenido el Partido Comunista. ¿Sabes la sensación que genera? Que no quiere, que quiere eludir el tema para no tener que dar explicaciones. Explicaciones que habría que dar, en definitiva, porque hay cientos de alumnos que se la merecen, cientos de alumnos que entraron a estudiar a la universidad y que han tenido que terminar saliendo de ahí. El pato lo está pagando el proyecto educativo, que guste o no guste, era un proyecto educativo conocido, ¿verdad? Este año la matrícula bajó de forma estrepitosa. O sea, esa universidad no tiene ninguna forma de sobrevivir. Eso es única y exclusivamente responsabilidad del Partido Comunista, que en la historia que uno logró reconstruir en el tiempo, Juan Manuel, porque este tema lo reporteamos bastante en el momento en que estalló, y por distintas razones empezó a salir un poquitito de la actualidad más dura, pero esta universidad partió como un proyecto medio idealista, si tú quieres, pero llegó un momento en que el Partido Comunista tomó conciencia de que tenía que viabilizarlo como proyecto.
Claro.
Y fue ahí donde entraron personas como Max Marambio y otras más a colocarle un poquitito de criterios de gestión a la universidad y de criterio empresarial, no para forrarse ganando plata, sino que para viabilizar el proyecto y hacerlo sostenible en el tiempo. Es decir, para que los flujos tuvieran que ver con la salida, o sea, el flujo permitiera que entrara y saliera plata y se financiara en definitiva la universidad y se pudiera becar a gente, etcétera, etcétera. Pero empezó a quedar en evidencia que el Partido Comunista había ocupado también en una definición que, si bien no encaja desde la perspectiva de los militantes del PC con la definición de lucro propiamente tal, al final significa exactamente lo mismo. Porque se estaba usando como una suerte de caja pagadora o de compensaciones o de favores o simplemente hasta de acción solidaria con los compañeros, si tú quieres colocarlo así, la plata que le entraba al partido, contratando gente, eventualmente pagando más de lo que se había que pagar, no echando a gente que había que echar, aunque eventualmente hubiera razones para echarla. ¿Por qué? Porque eran compañeros. Esa era finalmente la razón de fondo. Y ese es un tema que la gente que pasó por la universidad lo reconoce. Se transformó. La caja pagadora es una forma de englobar el uso que finalmente se hacía de las platas de la universidad. Y eso, perdón, pero el fin último de la plata, de la ganancia que se puede ir generando, al final es exactamente lo mismo que llevarse la plata para la casa como utilidad en el bolsillo, que es la definición satanizada, ¿verdad?, que se ha hecho del lucro. En el caso de la Arsis, el lucro se usaba para eso, pero era el lucro igual. Entonces hay una contradicción en el discurso que queda muy en evidencia en este caso, y yo creo que eso está en parte también, Juan Manuel, de las razones por las que el PC se mantiene más bien distante y da pocas explicaciones, y se le piden pocas explicaciones también, porque además la comisión investigadora que se armó de este tema tampoco pasó a mayores, tampoco fue mucho más allá, entre otras razones porque hubo varios que se negaron hasta ir a declarar. Esa cuestión también es inadmisible.
No, por eso digo que el Partido Comunista queda en una situación compleja, sobre la que creo que el espectro político también tiene que salir a demandar la mayor nitidez y claridad posible, no solamente porque lo justo es justo, que lo es, o sea, definitivamente que se aplique la misma, se mida a todos con la misma vara, sino porque estamos hablando además de un porcentaje de alumnos y también de una casa de estudios cuyo proyecto educativo se está viendo completamente afectado. ¿Pagaste tu patente?
Sí, po.
Qué pregunta más incómoda, porque yo no la he pagado. ¿Pagaste tu patente? Me pillan. Sí, po, obvio, yo no la alcancé a pagar.
Ah, ¿y qué hacer?
Pagarla ahora.
¿Atrasado?
Señor carabinero, me viene en taxi, ¿ah?
Claro, por si acaso. Pasando el dato al tiro, párenlo a la salida.
Señor carabinero, me viene en taxi.
Oye, pero yo ayer hice la pregunta y lamentablemente nadie me lo pudo aclarar totalmente. Viste que en la zona norte grande, se extendió en un mes el pago del permiso de circulación.
Claro.
La pregunta es si eso puede correr para los del resto, para los de otras comunas, que como tú no han pagado el permiso, a lo mejor pueden todavía pagarlo allá. ¿Te acuerdas que para el terremoto del 27F se hizo una movida que fue liberar del trámite del traslado? Para que tú pudieras pagar, yo me acuerdo que pagué en Copquecura, ponte tú mi permiso de circulación en ese momento, y por internet, porque por internet tú no puedes hacerlo si no estás en esa municipalidad, a no ser que hayas hecho el trámite del traslado antes. Sería súper bueno saber y poder informarlo correctamente, porque yo agradezco la buena voluntad de mucha gente que me contestó la pregunta ayer, pero era finalmente no hubo ninguna respuesta muy precisa. Gente que me decía yo traté y no pude, otros que te dicen no se puede por acá y tú te metes por acá y por acá no se puede tampoco. Entonces sería bueno saberlo, porque probablemente en tu situación hay harta gente.
Se puede pagar, pero lo que tú no puedes argumentar que no la has pagado porque vas a pagarla en el norte.
No, por supuesto que no, tenés que pagar la multa igual.
Y la tenés que pagar de una. Ya no la puedes pagar en cuotas.
Obvio. Ah, claro, no puedes pagar en dos cuotas el permiso.
Claro, una vez que se vence el plazo no se puede pagar en cuotas. Bueno, se estima que hay un 20% de los automovilistas que no pagó la patente.
¿20?
Sí.
Igual es harto, ¿ah?
O sea, la autoridad dice que es lo que están calculando hasta ahora. Vamos a ver la cifra consolidada hoy día en la mañana, porque puede que gente haya terminado a pagar la noche, porque como en muchas comunas se puede pagar por internet.
Sí.
Tú podías hacerlo hasta anoche. Ahora, es verdad que lamentablemente el trámite es un poco engorroso por una razón, porque tú puedes pagar el permiso de circulación, pero si no tienes la revisión técnica no puedes.
No. Entonces, tienes que comprar primero el swap.
Claro.
Y después meterte a pagar el permiso y el sistema te reconoce que ya tienes el swap pagado.
Claro, pero si no tienes la revisión técnica esto es imposible,
puedes.
Y por lo tanto los que me alcanzaron ayer había una fila para la revisión técnica, mira, eterna, más larga que fila para entrar al Justin Bieber. Ya, oye,
yo me porté muy bien, fíjate tú.
No.
No tuve que hacer ninguna de esas.
Si no me caí, no me hiciste tu declaración de impuestos, porque se me paró y
no,
me voy.
No, pero ya me metí a mirarla.
¿En serio?
Sí.
Te pasaste.
No, es que era la curiosidad, me fue mal esto.
Yo lo voy a hacer Viernes Santo.
Me fue pésimo.
Para rezar el domingo.
No, yo vuelvo a fin de mes.
Yo para rezar el domingo. Te voy a dar el tiro.
Yo fui a mirar.
El domingo me levanté a buscar los huevitos de chocolate y la declaración de impuestos.
Vuelvo a fin de mes.
Oye, un par de cosas más antes de concluir.
7 horas de espera, perdona, Rodrigo Álvarez me está diciendo que 7 horas de espera para revisión técnica.
No, yo tengo un amigo que anoche me escribió a las 5:30 de la mañana.
¿Que venía llegando a la cola o estaba ahí todavía desde ayer?
Estaba buena la fiesta, porque me tortura de esta manera, para sacarme pica. No, se había levantado temprano para ir a hacer la fila para la planta de revisión técnica.
Y ya había auto.
Y me dijo, ha llegado a las 5:15. Me dijo que calculaba que iba a estar hasta las 10 de la mañana. O sea, y hablamos toda la mañana. Y yo, la tortura de hacer esa fila, imagínate. Ahora, y él está acostumbrado porque ha hecho otras veces, muchas veces, trámites de revisión técnica, pero 5:15 de la mañana. Dios. A uno le cuesta, pero está acostumbrado. Es difícil la vida. Bueno, ahí está. Oye, antes de irnos a las noticias en Duna, nos quedan todavía un par de minutos antes de finalizar esta edición de Duna en Punto. Démosle un vistazo a otras materias también. Insisto que ya vamos a ir con el norte y vamos a mirar también el caso Sokimich. Se conoció ayer, de acuerdo a la información que entregó la Superintendencia de Salud, que hay un total de un poquito más de 2.117.000 beneficiarios del sistema de ISAPRE. O sea, estamos hablando de casi un 64% de la cartera que van a tener alzas en el precio base de sus planes, porque las aseguradoras van a subir sus valores en un promedio de un 3,5%, una variación que va a regir desde julio de este año y se va a mantener hasta junio del 2016. Se produjo un crecimiento, sí, en los valores del sector, pero la cifra fue menor que el año pasado, porque el reajuste ahí fue de 4,8% y ahora se está hablando de 3,5% promedio. La que tuvo la mayor adecuación fue Más Vida, con un 6%, pese a que en los últimos 4 años había congelado su precio. Ayer, la compañía dijo que el alza se debía a un aumento en el valor de las prestaciones de las licencias médicas también, en un 23% en 4 años. Subieron sus precios Cruz Blanca, lo hicieron Colmena y lo hicieron con Salud. Yo recomiendo que vean la tabla, porque hoy día viene en los diarios precisamente eso. Ayer decía el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich, que cada empresa tiene que demostrar la pertinencia de sus alzas ante los usuarios. Lo tiene que hacer o ante los usuarios, sino ante la superintendencia, y si no, derechamente lo tiene que hacer ante la justicia. No se explica, por lo menos según él, este cambio. Hay un estudio que hicieron junto al Instituto Nacional de Estadísticas que no dio los argumentos técnicos para justificar este aumento, y decía que pudieron observar, por ejemplo, que las mujeres que están en lo que yo detesto el término, pero es el que se utiliza, en edad fértil, que es en el fondo lo que considera la ISAPRE, la edad fértil es bastante más amplia que esto, pero va entre los 30 y los 39 años, van a tener una mayor adecuación. Otro término que también detesto, porque es simplemente un
es como adaptabilidad o como...
Es un eufemismo.
Sí, claro.
Claro, es como amigos del ajeno, para hablar de ladrones. Eso, eufemismo así como cariñoso.
La lista muy buena, la desvinculación también.
No, la desvinculación. ¿Ah? No, los seminuevos, para hablar de los usados. Claro, o el tránsito lento, va a ser hablar de la gente estética.
¿Estética?
De gente estética, porque tiene tránsito lento. Claro. Oye, las Apolocos son estéticas, no tienen tránsito lento ya. Punto. Tanto yogur allí.
Ya. Está cansado, ya, entiéndanlo. Ya,
perdóname. Vuelvo a lo que estaba diciendo.
Sí, porque te quedan como 30 segundos.
Sí, decía yo que lo que está planteando el superintendente es esto, que no tiene justificación. La asociación de ISAPRE dice que no es competencia de ellos realizar comentarios sobre la adecuación de precios, y que lo único que pueden decir es que los valores que se informaron corresponden a las proyecciones por los aumentos, por los costos médicos que cada ISAPRE enfrenta por separado. Así que cada una en el fondo tiene que explicarlo por su cuenta.
Nos vamos a meter ahí, ¿eh? Porque hay un temazo entre lo que dice el superintendente, algunas acciones individuales que están tomando ciertas ISAPRES que van a congelar, por ejemplo, o van a ponerle un techo a sus niveles de ajuste en función de rentabilidad, etcétera. ¿Por qué ese porcentaje y no otro? Hay un gran tema ahí, y es un tema que nos toca harto, porque, bueno, una mayoría importante de todos nosotros cotiza en el sistema.
Bien, pues, parte de la actualidad. Montones de temas todavía que nos quedan pendientes y que vamos a revisar en algunos momentos más aquí en Duna. La jornada es larga esta mañana, ya vamos a seguir con la actualidad. Primero con noticias en Duna, más adelante con Hablemos en Off, después con información privilegiada.
Buen día.
Muchas gracias por su compañía, siga con nosotros, buenos días.